Planta Libre.
El único podcast
de arquitectura
para todos.
Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los, para las y los no arquitectos. Planta Libre, yo soy @MariaNeón.
Yo soy Chela Riola.
Y pues
yo
bueno.
Soy Jordana.
Y soy Jordana.
Me gusta la rebolla.
Eso, perfecto. Muy bien, y nos falta Adriana Rivera, que se va a unir. Hoy es Full House, Women Full House. Y pues tenemos un tema candente que va a estar increíble. Gracias a todos por suscribirse, por escucharnos, por conectarse a este en vivo. Ya saben que pues en un mesecito más o menos vamos a poder descargarlo, escucharlo, compartirlo en nuestro formato habitual de podcast, pero pues tenemos los Planta Libre Lives como el día de hoy. Y el tema va a estar súper interesante porque pues están pasando como mil cosas en el Caribe. Bueno, están pasando desde hace mucho tiempo. Y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre pues esta especulación inmobiliaria, el turismo, etcétera, etcétera, que está sucediendo pues en toda esa parte del sureste. Y pues de pasadita, a ver si ahorita que Adriana Rivera se conecte con nosotros, esperemos que sí. Tenemos ahí pendiente un... Nos va a contar un poquito más qué onda con lo del Tren Maya y el famoso tramo 5, que es el que está como ahorita pues en boca de todo mundo y con justa razón, es importante. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. ¿Quién quiere? ¿Empiezas tú, Úrsula? Por cierto, Gio, digo, ahorita escucharon a Jordana Rojas, que está con nosotros hoy y que va a estar, bueno, que se integra al equipo de Planta Libre. Ella va a acompañarnos a partir de ahora en todos los programas. Creo que es una voz que vale mucho la pena escuchar y pues por fin le llegamos al precio, entonces ya va a estar con nosotros. Ya va a estar con nosotros aquí, ya pudimos como pagar la plantilla, entonces pues muy bienvenida, Gio, qué gusto que ahora te incorpores a este equipo y qué buena onda para todos nuestros escuchas y nuestras escuchas que puedan escuchar tus opiniones y tu sobre todo que también nos hables en tu experiencia profesional, porque ustedes, digo, ahora ya voy a presumir a Gio, que además de ser una mujer a la que admiro mucho, pues es una arquitecta excepcional, pues tiene una muy buena trayectoria profesional, además de formar parte en su momento en el taller de Mauricio Rocha y Gaby Carrillo, trabajó también para Sordo Madaleno Arquitectos. Entonces, si alguien tiene experiencia profesional, pues es Gio y pues va a estar aquí con nosotros a partir de hoy. Muy bien.
Muchas gracias, Mar. Pues espero no quedarme corta con todas las flores que me acabas de echar. Pero bueno, igual no sé si mi opinión cuente o no, pero algo que sí me gusta mucho es buscar datos duros, informarme antes de opinar y más bien desmenuzar la información. Y más en temas tan polémicos y tan complejos como el Tren Maya, que creo que son temas que no es tan fácil como decir estoy de acuerdo porque se necesita impulso el turismo, o estoy en contra porque es un ecocidio. O sea, todos son distintos tintes y pues hay que entenderlo desde diferentes caras para poder emitir, pues más si la balanza se inclina a estar a favor o en contra. Entonces, en ese sentido, yo espero mantenerme sigilosa con más que dar una opinión, dar datos prácticos que a la gente le pueda ayudar a decidir qué es lo que piensa sobre este megaproyecto.
Ok, súper. Y pues bueno, Úrsula está aquí hoy porque pues también tiene una opinión interesante, sobre todo con la especulación, ¿no? Parte del desarrollo del Tren Maya, digo, obedece como a muchas cosas y ahorita vamos a ir ahondando como en los temas, pero es cierto o parte como de la justificación de esta... de este megaproyecto, pues es que hay una necesidad de movilidad, la cual pues existe, ¿no? Más allá de pensar como en el turismo, pues las personas que hemos viajado por esa zona del país, pues realmente tiene como problemas importantes de conexión, ¿no? O sea, sabemos que es una zona que es selvática, que todavía tiene una muy buena reserva ecológica en el país. Y los pueblos que hay, pues están muy lejos entre sí y son chiquitos. Y entonces, cuando tú vas, incluso si no vas como en modo súper millonario, que te contratas una van y te llevan de aquí a allá, pues el transporte de a pie, o sea, la gente que trabaja incluso como en algunas ciudades como Tulum, como Playa del Carmen, Cancún, etcétera, pues tienen muchas complicaciones para poderse transportar, ¿no? O sea, hay pocas corridas de autobuses, están en malas condiciones, o sea, realmente tienen unos horarios como bien complicados, ¿no? Entonces, por una parte sí hay esta necesidad, sí hay un intento como de desarrollo, pero por el otro lado, que es aquí donde vamos a escuchar un momento a Úrsula, está este crecimiento que ha tenido, que yo creo que empezó con Cancún, que será, pues, a ver si ahorita no me corriges, Gio, pero pues a partir como de los, ¿qué será? 50 y tantos, 60 y tantos, que Cancún empezó a ser ya, después de Acapulco, se volvió como el segundo puerto interesante, y Cancún ahorita pues es ya una ciudad enorme y poco a poco ha ido contagiando como a ciudades satélites, porque es bueno, esta playa virgen increíble ya la destruimos y nos la terminamos, entonces hay que buscar nuevas.
Vamos a la siguiente.
Exacto, entonces.
Exacto.
Entonces después fue Playa del Carmen, ahorita está Tulum y también ya lleva unos años que Holbosch está en la mira, y entonces cada vez son más. Bacalar también ya está. También está la problemática que hay por allá en esa zona. Entonces, digo, poco a poco se van recorriendo y cada vez los intereses son más y más voraces, porque pues como hay mucho terreno, pues de pronto nos enteramos de que gobernadores regalan hectáreas y hectáreas a amigos o familiares, o sea, regalar en el sentido de entre comillas, porque los venden a precios ridículamente baratos. Y sí, pues
casi que sí regalar, porque es que, o sea, el problema es que no hay en realidad documentos legales verídicos de por medio, ¿no? Ese es el problema de Tulum, como que está pasar entre mano y mano el nombre del dueño del terreno es lo que originó el problema que tenemos ahorita, ¿no?
Claro, y es una serie de problemas que no nada más es la especulación inmobiliaria, la turística, hay un tema con los ejidatarios también muy grave, con todos los terrenos agrícolas, de conectividad, o sea, creo que el Tren Maya lo que está haciendo es que volteemos a ver que no nada más se trata de un problema de conectividad, sino que hay otras cosas, es como una columna de pescado en donde va sacando ramificaciones de una serie de problemas que realmente sí merecen la pena observar y que son de que se busca una solución urgente. O sea, ya si lo desmenuzas, el Tren Maya es lo de menos.
Sí. O sea, yo justo con este video que salió de Eugenio Derbez, no sé si lo vieron, pero yo justo lo que pensé cuando vi el video fue, están hablando del problema, pero este problema existe desde hace 30 años. O sea, es rarísimo que hasta ahorita, como por más bien un calendario político, ¿no? Se está tocando, pero en realidad como que el problema ha crecido y todos han puesto de su parte. De hecho, encontré unos datos de Playa del Carmen que a mí me alarman, la verdad, porque comparo como es un análogo muy valioso en este caso, como hablando de Tulum. Pero en Playa del Carmen, en 1998 había 20,000 habitantes. Hoy se calculan que hay 200,000 y se esperan que para el 2025 haya 2 millones. O sea, wow. Es como un crecimiento súper desmedido. Obviamente no existe ni la infraestructura, o sea, esa parte del país no está lista para recibir a esa cantidad de turismo ni de habitantes, ¿no? Entonces, yo, como las acabo de conocer a varias, para platicarles cómo llegué aquí, vi un, últimamente como que he visto muchos posts de gente que conozco, de arquitectos que admiro, la verdad, como que en muchos sentidos me parecen muy buenos, pero como promocionando la compraventa de obras suyas en Tulum, sobre todo, ¿no? Que está como en Megaboga. Uh-huh. ya desde hace un rato me preocupa como cuáles son los verdaderos valores respecto a todo de nuestra profesión, ¿no? Sobre todo en estos, como que no podemos nada más voltearnos y hacer como que el problema no existe y decir como, mira, Arc Daily, acabo de construir una casa, ya sabes, no. O sea, como que siento que es un problema muy grande y nosotros estamos contribuyendo de nuestro flanco, desde nuestro flanco, y podríamos como sí hacer algo al respecto, ¿no? Como dijiste, como que es un problema que lleva al menos 40 años gestándose. Hay un artículo de Lidia Cacho, ¿ubican a Lidia Cacho? Uh-huh. Hizo para Aristegui en el 2015, donde desglosa muy bien cuál fue el proceso de todos los despojos de los terrenos, y, o sea, hasta ahora. Y es en realidad, pues empezó con Luis Echeverría, que les concedió a un montón de personas, entre ellos un par de empresarios, todos los terrenos de la playa, ¿no? Pero sin más, como que la única razón era poblar la zona para que los pobladores construyan una infraestructura necesaria para hacerlo un estado real, ¿no? Entonces, hace poco hubo un problema, el problema del que hablabas, de los ejidatarios, en el que el gobernador, ¿cómo se llama? Roberto Jorge Ángulo, empezó a hacer un desmadre con los despojos, con términos mega ilegales, ¿no? O sea, un modus operandi para despojar a absolutamente todo, ya sea casas, ejidatarios y hoteles de sus terrenos, porque estaba en la mesa la construcción de un megaproyecto hotelero que iba a ocupar todas esas parcelas, ¿no?
Ok. Uh-huh.
Sí, pues obviamente él, los empresarios involucrados eran los únicos que iban a salir ganando de ese panorama, ¿no?
Claro.
Como que, por suerte no lo lograron. O sea, todavía ese tema, acabo de encontrar un artículo que es de diciembre de 2021, en la que las mismas demandas por despojos siguen vigentes, ¿no? O sea, sigue sucediendo eso ahorita en Tulum. Pero justo a mí lo que me preocupa mucho es que muchos arquitectos, amigos, que quiero mucho, proyectan cosas sin saber cuál es el contexto de ese terreno en el que se están construyendo, ¿no? Tampoco es que vean que hay una verdadera reflexión acerca de los materiales con los que están construyendo, para quién, cuál es el verdadero alcance e impacto de la calle en la que se ha convertido la calle principal de Tulum, ¿no? No sé si han ido recientemente, pero yo me acuerdo de Tulum hace 10 años y pues realmente pues ya se lo acabaron, o sea, ya privatizaron.
Sí, yo fui hace unos 4 años más o menos y ya estaba bien complicado. O sea, la cantidad como de la falta de cohesión que hay en la ciudad y en el centro. O sea, pues obviamente si vas por la parte de los hoteles y demás se ve lindo, pero en sí la ciudad tiene como una sensación extraña. O sea, no se ve cohesiva y está lejísimos de sentirse que hay un contexto como que se fortalezca o algo así.
Claro, sabes que a mí me da la impresión cada vez que voy que la carretera, por lo menos de Cancún hasta Tulum, se va a convertir eventualmente en una carretera como cuando vas de aquí a Querétaro, en donde tu panorama es completamente urbano. O sea, el 100% de la carretera se lo va a comer los desarrollos, y claro, eventualmente se van a meter más a la selva, ¿no? O sea, ahorita lo que va a suceder es que van a empezar a crecer toda la carretera, y ahí es donde empieza realmente lo preocupante, porque no se están dando soluciones a pasos de fauna, justamente a movilidad, El plan de desarrollo, que, o sea, si tú descargas el plan de desarrollo de Chemulil, Akumal, Tulum, Playa del Carmen, y los juntas, realmente no son planes que hablen el uno con el otro, sino que son pues cosas completamente aisladas y que ni siquiera están, o sea, y si las analizas de forma aislada, no están pensadas para justamente el crecimiento que se espera en los próximos años.
Sí. La zona en realidad nunca, o sea, no tiene una, la infraestructura, lo que decía hace rato, no tiene la infraestructura ni para recibir a 30.000 habitantes. O sea, el sistema de drenaje hasta hace 2 años empezó a platicar al respecto, ¿no? Y todo el desarrollo que había ocurrido antes, ahorita no se ha terminado el sistema de drenaje. Y todo el desarrollo que ha ocurrido desde hace 40 años, pues utilizan sobre todo fosas sépticas, ¿no? Es un problema, o sea, para la cantidad.
En el mejor de los casos.
La zona, pues no.
Ah, súper, Adriana, creo que ya se contactó. Adriana, ya te escuchamos, creo.
Ah, qué bueno. Sí, perdón.
A todos me dio mal, la verdad.
Justo decían que pues hace poco, pero pues en el mejor de los casos, ¿no? Porque realmente, o sea, ahora se va, todas las descargas se meten hacia los cenotes, hacia las cuevas. O sea, yo estoy ahorita en un proyecto de cenotes urbanos, donde pues es un proyecto de ciencia ciudadana, de voluntarios, donde mapeamos cuevas, cavernas, cenotes. Realmente este proyecto comenzó en el planetario de Playa del Carmen, liderado por el biólogo Roberto Rojo, no sé si lo ubican, de 11 niños hace como 20 años, salió un programa que se llamaba En Busca de Bichos. Entonces, bueno, pues él envió esta convocatoria.
Es un que tiene ahorita una voz muy fuerte con el tema del tramo 5, ¿no?
De hecho, pues gracias a él fue que se empezó a dar toda esta, pues sí, voz a lo que está pasando acá, porque pues él conoce mucha gente, entonces empezaron a hacer los contactos y pues eventualmente se pegaron pues estas personas, figuras públicas como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, pero la verdad es que se intenta un poco pues despegarse de este estigma porque pues no dejan de ser figuras que como que deslegitimizan el movimiento, no sé cómo llamarlo, porque pues se presta mucho a que es un golpeteo político, a que, ¿y en dónde estaban cuando? O sea, ¿y en dónde estaban? O sea, pregúntale a Roberto Rojo dónde estaba cuando se quería hacer el dragón. O sea, todos estos macroproyectos, o sea, él y la gente que está con él estuvieron siempre. O sea, él lleva aquí viviendo 15 años, él es del DF, ¿no? Entonces, pues sí molesta un poco como toda esta...
Que se cuelguen de su voz, ¿no?
Exacto, que se... Pero deja que se cuelguen de su voz, sino decepciona mucho... el discurso de la gente, de la que está con el gobierno, porque lejos de querer como informarse o por curiosidad de a ver por qué está protestando esta gente o qué está haciendo, o sea, enseguida es un no rotundo, un no escuchar a gente que lleva toda su vida dedicándose a esto, a la conservación, que son activistas, tanto políticos como conservacionistas, o sea, es gente que yo admiro muchísimo. Entonces, pues, volviendo un poco a lo que es Cenotes Urbanos, pues es un proyecto, como les decía, ciudadano, o sea, es de participación ciudadana, obviamente sí, liderado y encabezado por figuras, pues, por científicos, porque pues sí está lleno de entomólogos, de biólogos, espeleólogos, y pues yo pues me acerqué porque, pues, si estoy viviendo aquí, pues lo mínimo que puedo hacer es saber qué está abajo de mis pies, ¿no? Yo veo cómo vienen, como decía esta chica, perdón que no sé su nombre.
Úrsula.
Ah, ya regresé, tuve un problema técnico, pero ya estoy.
Qué bien decía, ¿no? Que vienen de otros lados y pues a construir como si estuvieran del lugar del que vienen, ¿no? O sea, yo he visto muchas aberraciones. Yo me acuerdo en la universidad que siempre nos decían, bueno, ¿cuáles son tus limitantes y tus condicionantes para el diseño, no? Y aquí todo se lo pasan por el arco del triunfo. O sea, es como de, ay, quiero construir algo, ay, pues, tumbo todos los... O sea, de verdad, a veces tumban todos los árboles antes de tener un diseño. O sea, no diseñan con el entorno. O sea, es como de, paso uno, limpiar el terreno. O sea, pero espérate, ¿no? Todavía ni siquiera tienes el... Ay, perdón, andando en la calle.
Sí, no te preocupes.
Todavía ni siquiera has desarrollado tu proyecto, ¿por qué vas a limpiar el terreno, no? O sea, investiga la zona, haz un levantamiento, ve qué hay y ve que, o sea, cómo puedes convivir con el contexto, ¿no? El contexto no se tiene que adaptar a ti, es al revés.
Claro, y hay muchas formas, yo creo que, como dice Úrsula, hay muchas estrategias como arquitectos que, o sea, cada uno desde su profesión debe de tomar decisiones con conciencia. Y la arquitectura al final se reduce a que es una serie de toma de decisiones.
Claro.
Desde el equipo multidisciplinario que involucras.
Totalmente.
El análisis del sitio, pues básico, ¿no? Ver qué árboles hay, ¿no? Eso ya lo sabemos, desde la orientación, etcétera. Pero hoy en día, pues la necesidad de un acercamiento arquitectónico va más allá de esas cosas tan simples y básicas que se requieren en un proyecto. O sea, en la zona se deberían de involucrar ornitólogos, que es como nosotros comenzamos un proyecto allá, para ver qué es lo que existe hoy en cuanto a biodiversidad de aves, y el día de mañana que hagas un impacto, cómo afectaste a esas aves que antes llegaban a X árbol frutal o que buscaban anidación en el suelo por X razón. Entonces tienes que tomar decisiones que, bueno, el impacto ya está hecho. ¿Cómo lo puedes mitigar, no? Con la implementación de nidos, algo tan simple y bonito como es poner nidos en las terrazas. Entonces, estoy diciendo algo muy en específico como la ornitología, pero también es la selección de materiales. O sea, yo sí he visto muchos arquitectos y me da mucha tristeza, y cada vez que veo madera tropical en los proyectos, siento una cosa en el estómago. Sí. Y la verdad, voy a mentir, yo también he sido fanática de la madera tropical, ¿no? En algún punto de mi carrera, si hubiera tenido la oportunidad, lo hubiera propuesto sin pensarlo, ¿no? Hubiera dicho qué increíble tener una ventana de parota o tener unas puertas de la madera tropical que tú quieras, cuando sí. Se están talando árboles que, para haber llegado a la medida de poder producir ese material, tuvieron que haber pasado 100, 200, 300 años. Entonces,
pero ahí sí. Gio, o sea, no sé qué piensen ustedes, pero también una cosa que yo vivo en el día a día también, como que desde mi experiencia profesional y en la que es muy difícil enfrentarte, es el cliente, ¿no? O sea, el cliente, y si tú trabajas para alguien, porque todas conocemos esta cuestión de la ética, todas las mujeres que están aquí sé que son éticas en su quehacer profesional. Pero también de pronto pues llega un momento en el que tu mano ya no alcanza a abarcar más, porque de dos, o te quedas sin trabajo o haces lo que te están pidiendo, porque a ver, ¿cómo podemos concientizar a las personas que compran estos predios enormes o que dicen como yo no me voy a preocupar por salvar esos árboles? O sea, que ellos solamente están viendo, desgraciadamente, la arquitectura como un bien, como que les remunere, o sea, como una inversión y no como algo que funcione para, o sea, que sí va a tener un impacto, que de seguro tiene que ser rentable, pero que también busque que el impacto sea menor. O sea,
sí, la especulación social y ambiental. Es que creo que nadie
lo piensa.
Yo creo que el fenómeno de Tulum tiene que ver, además, o sea, estuve investigando sobre la compraventa de terrenos en otros países y creo que hay obstáculos mucho más grandes de los que existen aquí en México, ¿no? Obviamente eso lo que provoca es que haya
gentrificación desmedida.
Sí, pero muchos compradores extranjeros cuyos intereses pues no igual y no van, o sea, son 100% lucrativos, o sea, no están viendo por el bienestar de nadie más. Yo he escuchado mucho el argumento del beneficio social, o sea, porque da chamba, ¿no? Pero al final si lo ves en porcentajes, o sea, ¿con cuánto realmente se beneficia a la gente que a la que le vas a dar trabajo y cuánto se beneficia el cliente, ¿no? Por la venta
de. Sí, pero en caso de que tú seas el arquitecto al quien le están encomendando el proyecto, pero estos megaproyectos se los dan a los arquitectos que están en el Star System, que ellos solo tienen un montón de becarios generándoles el trabajo. Entonces, si tú eres uno de esos, ¿cómo les dices? Oye, es que esto que me estás pidiendo está mal. Oye, dile al cliente que esto no va o que eso no pasa o que aquí estamos sobredensificando. O sea, el asunto viene, o sea, sí está en manos de los arquitectos, pero creo que también es ingenuo de nuestra parte creer que yo tal vez en mi caso soy el último, o sea, la última decisión la tengo yo si sí se hace o no.
Sí, no, para nada.
¿Y qué va a pasar? ¿O por qué más bien el problema sustancial de todo esto es por qué la arquitectura se ha vuelto como un bien de inversión para tener ganancias y que sea más rentable que tenerlo en el banco? Y por eso es que están viendo de dónde sacan terrenos en donde sean. O sea, sacan a la, aquí en la Ciudad de México, sacan a la gente de sus casas, las desalojan para hacer edificios de departamentos, porque todo mundo quiere vivir en la Roma, en la Condesa, en la Juárez, Santa María la Ribera va para allá. O sea, es lo mismo. Entonces, ¿por qué estamos en este momento en el que la arquitectura es una inversión, es un negocio? Ese es el gran problema. Y sí, o sea, ya de ahí se paran como, no sé, está este como greenwashing y al mismo tiempo se quieren lavar el coco, ¿no? Como de la neurosis de, bueno, pero al menos mi resort se va a ver bien chingón y lo van a fotografiar y lo van a publicar en un montón de lugares. Y no sé si con eso de verdad se sacan la culpa de decir, bueno, al menos no hice un bodrio como de esos de los 70s en donde muchos vacacionamos de niños. Y ya por eso sienten que ya no son tan culpables. O no sé qué opinen ustedes.
Yo creo que es un velo, la verdad. Yo creo que es una fachada. O sea, eso. Justo el post este por el que puse mi crítica, se llaman Tulum Beach Houses, ¿no? Y es como privatizaron una parte de la selva, básicamente, en la que tienen adentro un cenote que te venden como parte de lujo, ¿no? Según ellos lo están cuidando, tienen una página que se llama salvaalcenote.org y tú te metes y la única información que existe es que ellos están intentando salvar al cenote y que si quieres puedes ayudarles y te dejan ahí el link del depósito. O sea, están lucrando, pues sí, lavado verde, ¿no? Y la gente, yo creo que también los que compran, o sea, en realidad tenemos todos que ver en esto, o sea, es como muy complicado. Yo creo que empieza desde lo gubernamental, la verdad, porque yo creo que es la única manera de regular realmente lo que se toca y no. O sea, si tuviéramos como un gobierno mucho más...
rígido.
Sí, rígido.
Más, mano dura, ¿no? Mano dura. De no
mano dura siempre, sí, con los recursos naturales, mano durísima. Porque sí se acaban.
Pero es que es porque le tienen miedo de, ay, los inversionistas se van a enojar y se van a llevar su dinero a otro país. O sea, ¿qué es? O sea, no quiere decir como de, este es un poco apolítico el comentario que voy a hacer, por decir, que ya hablamos el otro día con Sergio, que pues no hay como que uno no puede ser apolítico cuando eres arquitecto, pero... Esa estupidez de, ay, no, es que con estas decisiones que tomaron están alejando a los inversionistas de México, hay una incertidumbre, y es como, güey, pues es que tampoco debemos de tenerle miedo a que vengan a saquear, o sea,
es como, quizás bueno, no es el inversionista que queremos o que
queremos, claro.
Queremos otro, y la realidad es que tampoco podemos abolir la inversión, eso va a existir. Claro. Hay una demanda en la zona, pero sí se puede regular la utilización de materiales, las estrategias de reciclado de agua, de plantas de tratamiento, de energía solar. Y bueno, si los inversionistas no lo trasladan eso a que se convierta en un negocio, pues no va a suceder. O sea, la realidad es que la triste realidad es que esa sustentabilidad tiene que ser parte de un negocio, si no, no lo van a hacer. O tiene que ser parte de un reglamento.
Pero ahorita te lo venden como que todos son súper ecosustentables, sí, claro, sí. ¿No? Como que y en realidad nadie está haciendo nada. O sea,
porque es de madera, es de cum, y usar
ni siquiera hay regulaciones.
Sí. O sea, el tema del drenaje a mí me pone, la verdad, sí. O sea, no puedo creer que no haya y que la zona se esté densificando como lo está haciendo y que no esté preparada.
Sí, pues es que aquí yo siempre he dicho que, por ejemplo, Playa del Carmen, pues es una ciudad horrible, la verdad. O sea, urbanísticamente es una ciudad que no tiene una planeación, que si tú la recorres, pues realmente no tiene una identidad urbana. O sea, ves una casa estilo californiano y al lado alguien, no sé, un edificio como super high tech y luego al lado te quieren vender una casa bien ecosustentable, o sea, un desarrollo sustentable y una comunidad. Es muy bárbara la manera en la que se ha ido desarrollando, precisamente por esta velocidad en la que ha ido creciendo la ciudad. Nunca se hizo un planeamiento correcto de hacia dónde iba a crecer y hacia dónde ibas a contener dónde ibas a tener estas contenciones, pues sí, de áreas verdes, de reservas naturales. Ahora pues ya todo es un desastre. Y a mí lo que me molesta de pues esta parte del Tren Maya, pues que ellos deberían de poner debería ser un parteaguas para hacer las cosas correctamente. O sea, decir, a ver, tenemos este macroproyecto y a partir de aquí las cosas se van a hacer así. Y poner una serie de lineamientos que sean amigables con el entorno y no al revés. O sea, ellos están comenzando a hacer un proyecto, porque aparte la ruta original iba por la federal. Ahora hace un mes, 2 meses, ya la cambiaron 3 veces, o sea, el tramo 5, ya la cambiaron 3 veces de ruta, y pues es como de, a ver, es que ¿cómo cambias de la noche a la mañana en un suelo kárstico donde está lleno de cuevas, donde pasa el sistema de aguas de la red subterránea de que alimenta pues toda la zona? Y pues no estaba la MIA autorizada todavía, una serie de irregularidades. Entonces, ¿cómo podemos establecer pues nuevos panoramas, nuevas maneras de construir si el mismo gobierno está poniendo, o sea, el mal ejemplo, ¿no? De lo que no se debe de hacer. Sí, y te lo dice alguien que es partidaria de AMLO, porque pues esto se puede prestar mucho a que no, es político, es que es panista, es que no, o sea, yo, dijo, o sea, yo con el PG, yo creo que desde antes de que pudiera votar, te lo juro, o sea, yo me
hace falta la transparencia, reforma. Porque ahorita la gente es muy, muy sigilosa en decir su postura política.
No, es que precisamente la digo porque el primer adjetivo que te ponen es, no, es que tú eres de la oposición, y es que cuánto te pagan, y eso, híjole, o sea,
claro,
cómo molesta, ¿no? Entonces, no, al contrario, o sea, el hecho de que yo haya votado por él, de que esté por él, pues no quiere decir que no se le va a criticar lo que haga y se le exija, al contrario, tú pones a un político porque esperas que haga su chamba, no porque le vas a aplaudir todo lo que haga, ¿no? Y si toman decisiones incorrectas, pues se las tienes que refutar, y pues qué mejor que nosotros, y bueno, pues me da gusto escuchar más gente que está interesada, informada, colegas, en el tema, ¿no?
A mí lo que también es un punto importante a mencionar es el tiempo. O sea, ¿cómo es que ahorita el problema es la prisa, ¿no? Porque tienen esta urgencia por cumplir la agenda política y de todos los megaproyectos, acabarlos antes de que termine el sexenio, y entonces no se toman el tiempo para hacer planear, la investigación, planear. O sea, yo sé también de buena fuente de que hay personas diseñando las estaciones que de verdad no tienen ni siquiera las capacidades y la experiencia para hacerlo. Entonces, ¿a quiénes están subcontratando para eso? Porque es tanta la urgencia que pues están agarrando de todos lados, no hay cohesión. Y ahora, otra parte importante es qué es lo que va a venir después. Habían sacado como un contravideo cuando salió de Derbez y toda esta historia. Salió como un contravideo que entrevistaron a algunas
cuantas personas.
Entonces quiero que me digan cuál es su opinión de ese video.
Tristísimo.
Yo no, o sea, vi el video, la verdad, pero si nos lo resumen un poco, me lo voy a agradecer.
Ahorita que se los cuente Adriana, seguro lo va a contar.
Yo vi la respuesta que estuvieron como en la página del gobierno, como a todo lo que antes se había hecho y que no se ha criticado, como al Tren Maya, como cosas, bueno, esta guerra de... Yo no fui, pero yo no lo he hecho, pero el que ya estuvo lo hizo y lo hizo peor. O sea, bueno, como que se echan la bolita uno al otro a ver quién le hizo más daño y por qué al otro no lo criticaron. Y bueno, estos juegos políticos que pues van a ser así siempre, o sea, ni modo. Yo creo que por eso nosotros desde nuestro flanco ahí intentar mediar, ¿no? Regular.
Sí. Sí, pero, yo no quiero caer en esas provocaciones de videos en pro o contra, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante entender por qué surge este proyecto, porque yo creo que este megaproyecto, a ver, no se lo sacaron de la manga al inicio del sexenio. La realidad es que ya llevaba planeado mucho antes, ¿no? De que
desde surgió. Peña.
Desde Peña.
Sí, desde sí. Peña, luego estuvo el intento de esta gobernadora, creo que en Yucatán, también sacó que quería hacer un tren ligero, luego un presidente municipal que también quería hacer un tren ligero. O sea, es un proyecto que responde a una necesidad, y a mí me gustaría decirles algunos datos que encontré que sí son importantes recalcar para poder tomar una postura. A ver, en esta carretera de Cancún a Tulum, diario transitan 24,000 vehículos. Son 24,000 vehículos, de los cuales más o menos el 20% están catalogados como transporte turístico de lujo. O sea, de ese restante, pues probablemente un gran porcentaje sea un transporte pues de gente que renta el coche, ¿no? Para moverse en la zona, porque como lo dijiste, Mar, no hay cómo moverte en la zona. Entonces, la realidad es que sí, muchos vehículos es transporte turístico, son 24,000. ¿Cuánto emite un coche de CO2? Entre 7 y 9 toneladas. Entonces estamos hablando de casi 200,000 toneladas de CO2 diario por esa carretera. Y eso no es lo más triste. O sea, ustedes basta con que busquen las noticias de jaguar atropellado, puma atropellado, etcétera. Hay estudios, y los puedes encontrar incluso en páginas de gobierno, que dicen que al mes son atropellados 300 animales de fauna silvestre. O sea, a mí eso me parte el corazón, porque son animales que están tratando de acercarse al agua, sobre todo en sus etapas reproductivas. Entonces, aparte, pon tú que logran cruzar, pues tienen que cruzar todavía un hotel y tienen que buscar una fuente verde, que hoy no existe ese colchón vegetal. Entonces, son 300 animales silvestres que no cuentan con pasos de fauna. Si son 24,000 coches, estamos hablando de 2 coches por minuto. O sea, un coche cada 30 segundos es una locura. No hay manera de que una serpiente, un puma, un jaguar, lo que tú quieras, pueda atravesar de una forma segura. Yo siempre que voy veo un animal atropellado. Es súper triste. Y la realidad es que con un tren sí puedes mitigar las emisiones de CO2 y también puedes poner pasos de fauna, y tampoco va a pasar el tren una vez por minuto.
Sí.
Entonces, en ese sentido, sí está respondiendo a una necesidad de movilidad, de emisiones, de animales, etcétera. Yo estoy completamente de acuerdo con Adriana, por donde lo están pasando, no necesariamente está bien, y digo no necesariamente porque hoy no están los estudios, pero la realidad es que también por donde está pasando el tramo 5, el 53% de esos terrenos son ejidales. Si hoy no es el Tren Maya, el ejidatario puede decidir poner una milpa, así de simple. Y si tú buscas en el Google Earth Bacalar, nada más tienes que darle scroll tantito a la izquierda para ver...
Menonitas.
Hoy, o sea, cómo están los menonitas. Y también si tú buscas Playa del Carmen y buscas Xcaret, es alarmante que hay un predio de más o menos 3,000 por 3,000 metros en donde no ves ni un solo árbol, porque es una mina, al parecer, de piedra caliza, o no sé, o sea, habrá que investigar mejor. Pero bueno, yo solo quería puntualizar esos datos, que hoy en día sí, el Tren Maya tiene muchas cosas negativas, pero también hay muchas cosas negativas que se tendrían que resolver con o sin tren.
No, y además sí, el paso de fauna, como dices, es bien importante, pero también la otra cosa es, tú cuando te vas a trasladar en autobús, o sea, yo recuerdo que en algún momento fui de Bacalar a Tulum y el servicio de ADO te avienta en la carretera. O sea, no hay una estación donde la gente pueda...
No hay ni dignidad.
Exacto, o sea, tú estás en una orillita, en una sillita y te dejan ahí, te recogen a la hora que sea. Entonces también hay una cuestión de inseguridad para los usuarios. Y tú, y bueno, ya ni decir que si hay casos de desapariciones, no hay desapariciones, o sea... Sí, creo que también es importante. No están bien iluminados. En la noche es imposible cruzar, porque tienes que cruzar por la federal para ir al otro lado. Entonces, o sea, sí son como muchas cosas que van un poco más allá de la movilidad. Pero bueno, a ver, le pasamos el micrófono a Úrsula para que también nos cuente un poquito más. Y Adriana, que pues son las invitadas y queremos aprovechar también.
Sí, pues a mí, o sea... Lo que sí me alarma de este tema, o sea, yo también creo que el proyecto ya existía de otras maneras. Lo que me alarma es que si tú ves el mapa del sistema subterráneo acuífero, en realidad ocupa, o sea, pues es kilométrico, ocupa toda la península, ¿no? Entonces, este tipo de problemas con los que se están encontrando ahorita, por el que están cambiando de planes todo el tiempo, yo lo único que me preocupa es que realmente no le encuentren una solución, ¿no? Como al trazo. Como porque por ser justo un suelo kárstico, también hay otro problema que son los colapsos, ¿no? O sea, como que el suelo kárstico... Se disuelve poco a poco en un tiempo súper lento, pero va desapareciendo, se forman cavernas. O sea, eso es lo que hace que el sistema subterráneo exista, ¿no? Entonces, si el peso del tren... O sea, como que a mí me da la impresión de que sí no hay lo suficiente... Se tendría que poner más atención y más tiempo en el tema del trazo, ¿no? O sea, como que justo como por la agenda política, siento que lo están apurando lo más que pueden. Y a mí lo de la carretera federal me sonaba que hacía sentido, ¿no? O sea, cuando surgió el proyecto yo decía, pues sí. O sea, eso implica como que el menor impacto posible, ¿no? Y sí un beneficio para muchos, en muchos sentidos. Pero bueno, yo igual y Adriana está más enterada sobre este cambio de planes y el cambio de plazo. Yo no tengo muy claro cómo es que lo van a solucionar. Como que a mí me pone un poco...
Sí, o sea, pues no creas. O sea, nadie estamos seguros cómo lo van a solucionar. O sea, ese es el problema, que no... Ahorita ya se toparon con una caverna muy grande, con un sistema que se llama Yogarama, y es una caverna enorme. Entonces, pues es que no puedes estar construyendo al mismo tiempo de que vas descubriendo el suelo. O sea, primero estudias el suelo y luego ya decides dónde vas a construir. Y aquí lo que están haciendo, pues es, o sea, ir improvisando, que es lo que... Yo no estoy en contra del tren, de hecho estoy totalmente a favor del tren. Me movía muchísimo la idea de que iba a resolver temas de movilidad, temas de movilidad, no solo pues del turismo, o sea, de la misma gente que vive aquí. O sea, yo diario viajo desde Playa a Cancún y son 60 y tantos kilómetros, ¿no? Entonces, o sea, si realmente me iba a servir ese método de transporte, pues que a todo dar. Pero pues ahora que el tramo 5, o sea, se mueve hacia adentro y que realmente no le sirve, no nos sirve a nosotros, pues qué ganas de que pase por ahí. Y obviamente esto fue bajo una presión de los hoteleros, ¿no? O sea, de ciertas personas que dijeron, no, pues por aquí ya me vas a comer 2 metros de mi terreno, mejor aviéntalo para allá atrás y pues que se chingue todo lo demás. Y desafortunadamente, pues bajo esta presión, pues ahorita estamos con este problema de improvisaciones. O sea, vamos construyendo conforme se va explorando y pues esto es lo que va a traer consecuencias a futuro, pues terribles, ¿no? Debería de ser parte de un plan de desarrollo íntegro, claro, no aislado. Es un megaproyecto.
También me preocupa. Como que la otra es que no sé si hay un estimado de cuánto más se va a desarrollar la zona, ¿no? Si ya de por sí no hay ningún tipo de regulación al respecto, ¿cuánto va a aumentar el turismo, ¿no? Justo ahorita estaba, que estaba viendo el artículo este de Lidia Cacho, que pues es de hace 7 años, hay una parte en la que dice como un dato sorprendente, que en un mes hubo 30,000 turistas, ¿no? Y encontré los datos de antes de la pandemia, y entre enero y febrero del 2019 hubo 250,000 visitantes. O sea, en 7 años creció O sea, es un número, yo no lo puedo creer, la verdad, de 30,000 a 200,000.
Bueno, es que también en la pandemia no se podía ir a ningún lugar más que México, que tenía todas sus... Los brazos abiertos.
Pero es que esa es otra cosa, ¿no? O sea, el ahora que le están llamando la turistificación, que hablábamos el otro día con Marcos Betanzos, o sea, es como, a ver, entiendo que una parte importante de la economía del país pueda ser el turismo, pero también que no quieran engañar como de, pero es que le estamos dando un montón de trabajo a la gente.
Ajá,
de
claro. Eso es lo que
los explotan, los hacen desplazarse, los hacen dejar sus comunidades, o sea, no traen absolutamente, ni viven ya en sus casas, o sea, simplemente cuando tú quieres ir, por ejemplo, una vez yo tomé de Mérida a Chiquilá, el autobús, que son un chingo de horas porque va de pueblo en pueblo, o sea, solamente había dos corridas, una a las 4:30 de la mañana de Chiquilá a Mérida, y cuando vas de Mérida a Chiquilá solo hay uno que sale a las 10 de la mañana. Entonces es como si la gente de por sí tiene que trabajar un montón de horas en la industria esta hotelera, todavía le añades desplazamientos de mediodía, 6-8 horas, pues es también...
En ese sol horrible.
O sea, es absurdo. Entonces, ¿por qué tenemos también esta idea de todo ofrecerlo en bandeja de plata en pos del turismo, ¿no? Como de, pues traigan... O sea, como este tweet que pasó de esta tipa diciendo de vengan a hacer su home office a México, está increíble. Y dices como, nosotros nos estamos volviendo como
si ganas en dólares, sí, está increíble.
Claro, pero...
Yo conozco mil gente así, que son, en realidad trabajan en Nueva York, pero se vinieron a vivir aquí a un penthouse en Amsterdam.
Sí, sí, sí.
Pues hasta les sobran muchísimo.
Es que yo siempre he dicho como que, y tengo muchos amigos extranjeros e igual se los digo en su cara, ¿no? O sea, en tu país eres clase mediero y aquí te vienes a dar la vida de rico y luego se atreven a tener desplantes con la gente local y bueno, eso es algo que a mí me encabrona mucho, ¿no? Y luego vienen y aquí que, ay, no, es que los locales, los locales, los mayas y que no sé qué, y a ver, o sea, relájate, que pues ellos están aquí antes que tú y ahora están siendo desplazados. Y que por un trabajo, por ponerle una guayabera y ya hacerlo mesero, ya le estás dando la super vida, por supuesto que no. O sea, ellos ya viven muy lejos, la vida es carísima aquí, o sea, apenas si te alcanza para lo básico. Y los sueldos, pues sí son mejores que en el DF, pero para el costo de vida que hay acá, pues no se compara. Entonces, pues cualquier persona... Perdón.
Ay, perdón. No, sigue.
No, o sea, cualquier persona freelancera que viene de afuera y llega y pues viene aquí a establecerse como a darse la vida de rico y con esos desplantes, pues la verdad no. O sea, no hay una conciencia de la gente que viene, la verdad. No hay, y muchos de ellos desafortunadamente, no hablo por todos porque hay muchísimos que están agradecidos con esta tierra y de hecho hasta le llaman el sueño mexicano porque es real. Pero muchos otros, pues, no, o sea, no están conscientes de lo que vienen a hacer y las consecuencias, y no tienen empatía por la gente de aquí, eso es muy triste, de verdad.
Y eso son las personas que van y solo trabajan y viven en los Airbnbs que, pues, no se desplazaron a personas, pero ya ni mencionar, había también un artículo que se llamaba, digo, esto fue en Acapulco, pero que se llamaba Los Acapulco Kids, búsquenlo, ahorita les ponemos la liga, y lo mismo pasó en Cancún, de cuántos pedófilos o cuántos swingers y cuántas cosas vienen y rentan, alquilan niños y niñas, y eso también es parte del turismo. Sí. O sea, nadie lo quiere claro. decir.
Sí, nadie lo quiere decir, pero es una realidad.
Gorda, pero es una realidad, porque de pronto pues ya es como que ya hay casi casi un menú a la carta, sí. y bueno, ya también, y el narcotráfico, etcétera, etcétera, y todo esto deviene de la misma problemática que es hay que darles todas las facilidades para quien quiera traigan aquí sus euros, traigan sus dólares, que solamente se va a quedar entre algunos y mientras pues explotamos a la gente y a la tierra como se pueda y por donde se pueda, ¿no?
Sí, es que eso sí. es lo que yo digo, como que también está esta como cosa súper antropocéntrica que es como a beneficio de la población, el turismo es nuestro salvador, pero a costa de todo lo demás, a costa de todos los demás seres vivos, a costa de la tierra, del agua y de la flora, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos queda? ¿Nos van a quedar nuestro Hilton solo en Cancún? Pues, ¿cuál es el chiste, no? Es que siento que nosotros ya tenemos muy naturalizado el caso de Cancún, porque, bueno, yo cuando nací, ya el ecocidio ya había sucedido varios años antes. Pero es que ahí lo tenemos de ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando realmente das carta libre al poder privado?
Sí.
A los intereses privados de la gente. La verdad es que yo no les creo cuando me dicen que le están haciendo un bien a la población. Yo creo que los intereses de la gente que quiere dinero son muy fuertes. Y cuando están en contubernio con los poderes políticos, que también solo durante muchos años solo han estado interesados, al menos en esa zona, en explotarla, ¿no? En sacar la mayor cantidad de dinero posible, pues se hace un desastre natural. A mí me da mucho coraje porque Cancún ya lo vi así, pero Tulum sí lo vi vacío, ¿no? Entonces, como que la última vez que lo vi dije, pues uno no podía entrar a la playa, tenía que consumir una chela de 200 pesos o si no podía meterme al mar, ¿no?
Sí, claro. No,
pues esto
lo mismo pasa en Bacalar ya también.
¿No? Como que hay otros países que también tienen esta regulación de enfrente de la playa no puedes construir. No sé, yo hablo de ese tipo de estrategias, como que.
Y es lo mismo también, por ejemplo, en Mérida, pues ya muchas casonas del centro son de extranjeros, o sea, y hay unos que pues sí, o sea, pues sí buscan como preservarlo, cuidarlo, etcétera, pero, o sea, aquí entra como esta cuestión de, pues el gobierno a veces prefiere como venderlo y que ya alguien, y que sea un problema de alguien más, ¿no? Que el mantenimiento y el cuidado sea un problema de alguien más. Que digan, bueno, pues como ya este hotel tiene esta playa, pues ya ellos se encargarán de cuidarlo, ¿no? Y la verdad es que no es así, o sea, no. Yo creo que el problema es mucho más grande que solamente lavarte las manos o que por qué el gobierno siempre se deja presionar por el capital, ¿no? O sea,
sí, igual lo que te decía, o sea, este caso en particular en Tulum está mega coludido todo eso, o sea, sí son intereses, o sea, fue el gobernador el que propició el despojo de todos esos terrenos y el plan súper sabido era hacer un mega desarrollo, o sea, en el desarrollo estaban contemplando hacer un campo de golf que involucra la tala de miles de árboles, el relleno de miles de cuevas, querían hacer un Shelha también, como que un río, un paseo subterráneo por las aguas, ya sabes, o sea, Shelha también es un clarísimo ejemplo de cómo en un segundo puede suceder un desastre, ¿no?
Sí, un campo de golf es inaudito, ¿no? El campo de golf tendría que estar reservado a Escocia y ya. O sea, sí. Yo no entiendo cuál es la manía de tenerlos aquí, porque aparte le cae tantita agua al suelo y crece una planta de inmediato.
Sí, o sea, pues ahora, hablando de proyectos grandes, pues ahora no ven que creo que va a empezar, no sé si para el siguiente año, lo que es, aquí van a hacer un autódromo para la Fórmula 1 en, me parece, en Puerto Aventuras, ya está por ahí, okay. Para que lo medio vayan investigando, porque recientemente me enteré de eso, entonces, pues obviamente todo eso es parte de, esta parte pues del plan de mal desarrollo de lo que es el Tren Maya, ¿no?
Entonces sí, y que la Fórmula 1 trae un montón de gente de todos lados y un montón claro. de dinero también y
claro.
Suena sí, que, o sea, yo no creo que esté mal darle la espalda al turismo, esa es la realidad.
No, y mira, sería
todos
bastante
somos turistas y todo, pero
no, todos somos turistas y somos arquitectos, o sea, somos arquitectos, o sea, de entrada, yo una vez platicaba con Roberto en una fiesta, pues estaba yo rodeada de biólogos, de activistas y de esta gente y le dije, "Oye, ¿sabes qué? Le digo, me siento que estoy aquí como la intrusa, o sea, como hipócrita, o sea, como, y me dijo, cálmate.
La devastadora.
Digo, sí, o sea, digo, porque a final de cuentas mi carrera, pues implica que donde yo pongo un pie, pues voy a poner un tabique, ¿no? Y es destrucción y es todo esto. Me dijo, no, tranquila, mira, de hecho, pues, el que tú te acerques a esos espacios, pues es muy importante porque entonces ya vas a tener una conciencia muy diferente del cómo sí hacer las cosas y vas a hacer todo lo posible por hacerlo mejor y por empapar a los que te rodeen de esto, ¿no? Y sí es cierto, o sea, a partir de que yo ya tengo este acercamiento con ellos, pues ya veo las cosas desde una perspectiva totalmente diferente y a lo mejor no, digo, las construcciones no giran en torno a mis decisiones al 100%, pero donde pueda yo poner un granito de arena y hacer algo mejor, no sé, del 100% de un proyecto que me toque decidir el 10, el 20 y que eso lo pueda hacer lo mejor que pueda, pues lo voy a hacer. O sea, yo de hecho, pues digo, llevo trabajando 6 años en cadenas hoteleras y pues me vería como bastante hipócrita hablando de, no, es que los inversionistas, que la chingada, y no, o sea, simplemente
no, el punto es buscar creo, la forma de
buscar la forma, exacto.
Entonces, yo creo que la clave es el límite. O sea, es que como que si comparas justo la población flotante con los que realmente viven ahí, o sea, yo creo que no hace falta crecer más esa parte hacia ningún lado. O sea, yo creo que esa es la manera, igual y soy súper radical en este tema, pero como que yo creo que ya no se debería de desarrollar más. Al menos en frente de la playa, me explico, como que toda esa parte además lleva a Shankan, ¿no? O sea, ese es el siguiente paso, de ir directo a la reserva.
La reserva.
Si no hay un límite claro, se lo van a pasar. Sí. Porque pueden, ¿no? Y eso ya está demostradísimo. Pueden, lo han hecho, lo van a volver a hacer. Entonces yo creo que ahí justo lo que dice Adriana es como importante. Yo creo que estoy de acuerdo con que chamba es chamba, ¿no? O sea, pues sí, a mí me cae una casa y me va a permitir vivir un rato más, ¿no? O sea, tal cual, sobrevivir. Pero sí ser más conscientes de nuestras estrategias. O sea, creo que no hay tampoco un estudio sobre cuál es el tipo de cimentación adecuada ahí, ¿no? O sea, como que qué es lo que están haciendo respecto a eso, al uso de aires acondicionados y electricidad. Creo que usan una cantidad bestial de combustible para mantener la electricidad a flote, o sea, como que...
Claro, por el aire acondicionado, aparte.
Porque... Ajá, exacto. Creo que el 60% se lo llevan en el aire acondicionado.
Entonces, pero que también ahí es parte como de ahí sí tiene que ver el diseño, ¿no? O sea, tú cuando diseñas puedes buscar no utilizar aire acondicionado.
Claro.
Y perdón, pero pues la gente, o sea, también como entender cómo ser un visitante respetuoso a ser el turista promedio, que güey, o sea, quiero estar con todas las comidas como si estuviera en París, pero estoy en medio de la selva. Pues no, o sea, son dos lugares completamente diferentes. Entonces, el diseño creo que ahí sí tiene que obedecer como a las necesidades del lugar y sistemas constructivos del lugar. Y quizás de esa forma, aunque sí vas a, como dice Adriana, ¿no? O sea, nosotros construimos y ya el hecho de construir, de caminar por un sendero, vas abriendo brecha y vas matando las plantitas por donde vas caminando usualmente. Ajá. O sea, eso pasa, ¿no? Pero sí buscar que el impacto pues no sea una locura o algo completamente fuera de toda lógica, ¿no? Y sí, obviamente, pues el desarrollo, o sea, hay que como que pensar en cómo vamos a concluir ahorita esta charla, ¿no? O sea, ¿es necesario en términos de movilidad? Sí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues es un proyecto que yo pensaría que se tendría que desarrollar mínimo en 2 años, ¿no? O sea, desarrollar sí, el proyecto.
Tal cual.
O sea, estudios.
Con tiempo se tiene y dedicación.
Claro, y después lo que se tarda en construir, que a lo mejor son otros 3, ¿no? Pero ¿de cuándo acá? O sea, si simplemente construir una casa, proyectarla, te lleva unos 2 meses, hacerla bien, 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 ¿no? Uh-huh. Y después unos 8, 10 u 12 meses de obra. Imagínate esto, ¿no? O sea, no es solamente pasar una línea detrás en un mapa grandotote y decir, ay, pues por aquí puede pasar y por aquí puede pasar. O sea, cada tramo, cada sección, cada centímetro, pues se tiene que analizar con todo lo que hay alrededor, aunque suene exagerado, ¿no? O sea,
y es que mira, ahorita, perdón, volviendo que no te conté realmente lo que se hace en cenotes urbanos, pues es eso, o sea, aquí no hay un registro de todas las cuevas que hay en la zona, o sea, eso es lo que hace cenotes urbanos, o sea, vamos, mapeamos las cuevas, o sea, fulanito encontró una cueva, ah, pues vamos a descubrirla, vamos a mapearla, vamos a sacar el mapa y ya, o sea, lo trazan, lo vamos archivando. Hasta ahorita Cenotes Urbanos ha mapeado alrededor de 84 cuevas desde el 2017, si no mal recuerdo. Entonces, pero esa información la debería de tener el gobierno. O sea, esa información la debería de estar generando el gobierno local y decir, a ver, tú desarrollador, mira, en tu terreno hay estas cuevas y esas cavernas. Las vas a respetar, no vas a aventar el drenaje, no las vas a tapar. Y esto es lo que no pasa. Entonces, precisamente lo que hace este proyecto ciudadano pues es hacer esa labor que no se hace, presionar al gobierno de decir, a ver, nosotros ya tenemos identificadas estas cuevas y están desarrollando ahí, entonces ojo con esto, ¿no? Claro. Y además pues al descubrirlas, la misma gente, la comunidad, pues se hacen guardianas de ellas, o sea, las se apropian de estos lugares, las cuidan, ya están como más al pendiente de que pues que no arrojen basura, de que cuidado con que las vayan a tapar, de que venden drenaje, o sea, los mismos ciudadanos se vuelven guardianes de estos lugares, ¿no? Y pues nada, yo concluiría con que la participación ciudadana en todos los lugares pues debería de ser pues básica, ¿no? Que sepa lo que está pasando en donde vives.
Activa e informada, ¿no? Como dicen.
Sí.
Y aparte, bueno, yo creo que el problema no es, o sea, como los proyectos en sí, o sea, el proyecto al final está resolviendo una necesidad y un problema, pero la bronca es cómo lo está resolviendo, ¿no? O sea, como dicen, es un proyecto express que se está haciendo por una agenda política o sea, no es un proyecto además aislado, es un proyecto que abarca un montón de territorio donde tiene que tener como una cohesión con todos los demás planes urbanos y de desarrollo y de reservas de todos los lugares donde pasa, ¿no? Entonces creo que es eso, no es como en sí el problema el que se haga el proyecto, sino cómo se está haciendo, porque sí se necesita y se va a hacer al final, pero cómo se está haciendo y cómo se debería hacer y como dicen, pues, obviamente la participación y la información que tenemos, pero, ¿no?
Perdonen, hay un video en YouTube que luego se lo mando a Marlene porque no recuerdo exactamente cómo se llama, pero habla del tren que queríamos, o sea, del tren que queríamos las personas de aquí, el tren social y ambientalmente responsable, algo así se llama el título. Entonces, les puedo dar una idea de lo que hubiera sido el tren utópico para muchos de nosotros.
De haber pasado por la carretera federal.
De haber pasado por la carretera, principio. De
yo
servir
no sé cómo
de...
se dieron ante la presión de los hoteleros, en serio, eso me parece inverosímil. O sea, estando ahí ya desplantado, estando el derecho...
Sí, con un montón de trabajos previos ya, o sea, limpiaron muchas zonas de los camellones, o sea, exacto, quitaron un chorro de árboles, kilómetros.
Pues sí. Yo para concluir, nada más me gustaría platicarles una rapidísima anécdota de cuando vi que Macías Peredo estaban haciendo varios proyectos en Tulum y como que les puse un comentario ahí un poco provocador, no era nada provocador, era un brief de un artículo, ¿no? Sobre los riesgos de construir un suelo kárstico. Y lo que hicieron, no sé si ellos llevan sus redes o no, pero fue eliminar el comentario a los 5 minutos, ¿no? Lo puse en varios posts y los eliminaron todos. Yo creo que como conclusión, al menos entre nosotros, deberíamos de reflexionar más en grupo acerca de cómo estamos haciendo las cosas y por qué, y compartir también conocimientos, ¿no? O sea, si hay alguien que lo hizo y es un ejemplo a seguir, pues ojalá nos lo compartiera a los demás para que se propagara más estas buenas, las mejores maneras de hacer las cosas. Si no las vamos a parar, pues hay que procurar hacerlo de la manera más consciente con absolutamente todo lo que nos rodea. No todos somos nosotros, ¿no? Los seres humanos, como que hay muchas otras cosas mucho más importantes.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú, Gio?
Nada, me quedé pensando justo en eso, que hay que estar abiertos en el diálogo. O sea, todos conocemos cuál es nuestro talón de Aquiles, cuál proyecto no cumplió con lo que debía de cumplir. Y seamos sinceros con nosotros y sí entrar en una reflexión de qué estrategias se pueden implementar desde nuestra profesión, que es una de las profesiones que más impactan, ¿no? O sea, cada toma de decisiones que hacemos impacta de alguna manera el entorno, ¿no? O sea, no es una casa aislada, no es un parque, lo que sea. O sea, es una decisión que va a impactar de manera urbana, social, de energía, de recursos, de una forma infinita. Y pues nuestra responsabilidad es informarnos sobre qué métodos y qué estrategias podemos implementar en esta toma de decisiones.
Súper. Y pues bueno, Alan, ahí te nos desapareciste y volviste, pero...
Sí, una disculpa. No, y esto hablando solo de la península, ¿no? Lo que está pasando en Mazunte, lo que está pasando en Puerto Escondido. Que están,
eso será poco, para otro episodio.
Otro episodio. Pero hace poco Michelle Rodkin, arquitecto, subió un hotel enorme. O sea,
Rodkin. Sí, no, bueno, es ahí vamos a poner la foto, pero es una, es bueno.
O sea, neta,
ya, o sea, está fuera de...
Pero además está la descripción de es todo, que es sustentable. ¿De qué manera? ¿Quién sabe? Pero
sí, no. O sea, pero es que porque el render tiene palitos de madera, por eso
lo pienso. No, y tenemos que evolucionar, o sea, tenemos que evolucionar como arquitectos. Okay, está bien, no está mal proponer madera, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es?
Ahí hay una huella. De...
Bueno, claro. Pero la madera contamina menos que el cemento. O sea, el cemento es creo la tercera industria más contaminante del mundo.
Totalmente de acuerdo. Por eso implementemos sistemas constructivos que utilicen la madera. A lo que voy es no podemos hacernos de la vista gorda cuando alguien propone una madera tropical en lugar de hacer un sistema constructivo con una madera certificada que secuestró CO2 en lugar de emitir, entre otras cosas.
O sea, igual no necesitas hacer un hotel de 3,000 metros cuadrados. O sea, ¿por qué? ¿Por qué 3,000 metros cuadrados?
Pues sí, pero ¿sí? Esa decisión creo que no sé, no la toma el arquitecto. ¿No?
Un hotel de 3,000 metros cuadrados o dos de 1,500.
Que yo creo que hay límite, o sea, como que ahí sí, yo no sé, quién sabe, ¿no? Nunca lo vamos a saber, pero pues ahí está el diálogo también con el cliente, ¿no? Como,
claro.
Pero los clientes luego son, o sea, los clientes, por eso es como bien importante que estos foros como el que estamos teniendo ahorita, pues lleguen a más personas que no sean solo arquitectos, porque a veces claro, es como de verdad golpes con la pared de tratarles de explicar de, es que no necesitas realmente tener una televisión por cada una de las habitaciones de tu casa, o sea, una tele por casa ya es un montón, ¿no? Pero, y es algo como tan sencillo como eso. Ahora explícale a un hotelero que no meta las camas que necesita para recuperar su inversión en 8 años, que lo quiere recuperar.
No, probablemente, ¿no? O sea, dices, bueno, sí, o sea, sí, pon tus 100 llaves, ¿no? Tus 100 camas, lo que sea, pero, o sea, estás obligado a tratar el agua, a reciclarla dentro del mismo edificio. uh-huh, a captar, claro, y potabilizar, o a meter paneles
biodigestores,
o a meter cubiertas verdes que mitiguen el impacto que ya hiciste en el suelo. O sea, hay muchas opciones sí, que sí, como arquitectos podemos presentar. O sea, igual y no te vas a meter en su plan de negocios. Y uh-huh, digo, siempre lo puedes sugerir, ¿no? Y puedes decirle, pues en lugar de hacer un resort de 100 llaves, te propongo algo boutique, no sé qué. Sí, sí, sí te puedes meter en eso, pero te puedes meter más en la toma de decisión, que puedes respaldar con cosas técnicas desde tu profesión.
Sí.
Y recordar que pues es una actividad 100% interdisciplinaria. O sea, nosotros, totalmente, no somos dioses para poder decidir ciertas cosas, que desafortunadamente por eso ha habido muchos errores en la construcción de ciertos complejos hoteleros, ¿no? Porque están desarrolladas únicamente por decisiones unilaterales de ingenieros o de arquitectos que no tienen ni idea de pues de muchas cosas, ¿no? No,
claro.
Sí, pero pues es que es sí, pero cuando estás en el Star System, pues tú quieres que tu nombre, o sea, como estas películas en el que director, guionista, camarógrafo, sí, o sea, que todo es la misma persona, hay una broma de eso. Entonces,
más bien yo creo que va por el tema de que no saben que, o sea, por ejemplo, hoy ya después de platicar con Adriana, pues no es nada descabellado que alguien que está construyendo en la Riviera incluya a un espeleólogo en su equipo de asesoría, de consultores.
Claro, claro. Pero también cuando quieren ahorrarse lana, pues es como, ay, ¿para qué voy a pagarle un topógrafo? Pues mando aquí a mis becarios a que midan y ya. O sea,
claro.
Hay que hacer un programa, vamos a invitar a Úrsula para los horrores de los despachos, porque desde ahí también se gestiona todo.
No, para eso necesitamos también como 10 capítulos.
Súper.
Todo este tema va para larguísimo.
Todo. Pero les agradezco mucho a las dos, porque queríamos empezar a como hablar un poco de esto, y qué mejor que con dos voces críticas y que pues estuvieran de cerca, que estuvieran informadas. También muchas gracias a Gio, que se incorporó y que también yo les dije que su aporte iba a ser significativo. Entonces, pues gracias a todos por estar aquí hoy. Y pues vienen buenos temas, hay cosas interesantes de qué hablar, y pues te escucharán pronto de Adriana y Úrsula por acá, y mucho más de Gio a partir de hoy.
Muchas gracias por invitarme. Me encantó.
Igual, gracias. Muchas gracias, Marlene. Gracias a todos. Saludos.
Gracias a todos.
Gracias. Nos escuchamos pronto. Adiós.
Bye.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura para todos.